ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística. Notas del día. Discrepan sobre cifras de pobreza. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, acusó de falta de transparencia al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, por los cambios metodológicos que realizó en el Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2015, instrumento que utiliza el Coneval para medir la pobreza en el país, y que impedirán que ahora los ingresos de los hogares puedan ser comparados respecto a años anteriores, con información de Excelsior. Puerto de Lázaro Cárdenas semiparalizado por bloqueos, gobierno. Morelia. A 8 días de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, inició el bloqueo de vías ferroviarias en el estado, el puerto de Lázaro Cárdenas se encuentra semiparalizado, dijo este martes el secretario de Desarrollo Económico Local, Antonio Soto Sánchez. Las transnacionales que operan en el puerto han dejado de contratar a poco más de 3.000 estibadores, indicó el funcionario. Paralelamente, los bloqueos a las vías del tren que conducen al puerto de Lázaro Cárdenas han propiciado que 2.500 contenedores se encuentren sin movilizarse, agregó, con información del Financiero. Descubren sistema acuífero en Palenque. El descubrimiento de un sistema de canales prehispánicos perfectamente bien diseñados pueden sustentar la tesis de que el Templo de las Inscripciones, erigido para albergar la cámara funeraria del rey Pakal, se construyó sobre el manantial para acompañar a este gobernante en su camino hacia el inframundo. El sistema hidráulico que se proyectó en el siglo VII, mucho antes de la construcción de la majestuosa tumba del gobernante de Palenque, se localiza a 2.70 metros de profundidad debajo del Templo de las Inscripciones de la zona arqueológica de Palenque, en Chiapas. Con información de Milenio. Ceval prevé crecimiento de 2.3% para México en 2016. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, detectó indicios de una desaceleración en México en los próximos meses y consideró que las afectaciones por el Brexit serían indirectas. En el primer trimestre de 2016, el Producto Interno Bruto creció 2.8%, mientras que las actividades terciarias se expandieron en términos anuales 3.7%. Las actividades primarias subieron 2.7% y las secundarias aumentaron 1.9%, dijo el reporte de la CEPAL, Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2016, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los desafíos del financiamiento para el desarrollo presentado el martes pasado, con información de La Jornada. Paralizaría CENTE producción de acero. Monterrey. La industria acerera nacional alertó sobre la amenaza de paralizar plantas productoras a partir del 4 de agosto y perder la producción de cerca de 7 millones de toneladas de acero como consecuencia de los bloqueos de las vías de comunicación en Michoacán por parte de supuestos miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, con información de Reforma.
Muy buen día, amigas y amigos. Sean bienvenidos a la emisión número 201 de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Hoy es miércoles 17 de agosto y el día de hoy me encuentro acompañado en esta mañana lluviosa de Pati Vizcaya.
Hola, muy buenos días. Con la voz ronquita, Rodolfo, no nos cuentes a dónde fuiste ayer, por favor.
No, pues es que uno que se duerme tarde por andar trabajando hasta deshoras, ¿no? Gerardo Ledesma.
¿Qué tal, Rodolfo? Buenos días, saludos a todos.
¿Qué tal? Buenos días. Iris López.
Hola, muy buenos días.
Gustavo Chávez.
Hola, muy buenos días a todos.
Liz. Hola. Liz, que no nos escucha por allá. Perla Pérez.
Hola, muy buenos días.
La nunca bien ponderada Perla Pérez. Y tenemos una adición en esta, en el programa 201, pues tenía que ser
uno más uno.
Entonces está con nosotros Gaby, que se va a integrar al equipo de de marketing. La van a estar escuchando por aquí, yo supongo que la van a estar escuchando por aquí, igual cantando o algo. Como,
yo también supongo. Como
diciendo el clima.
¿No?
Claro que sí, buenos días a todos.
Muy bien. Bueno, y el día de hoy hablaremos de diferentes temas. Vamos a tocar los procesos de autorregulación. Tendremos una entrevista también sobre el programa de transporte limpio con Carmina Daniela Villarreal Matancillas de FEMSA Logística, quien ha estado muy atento a todos estos temas allí en la empresa. Y además también vamos a hablar de los exámenes a operadores del Premio Nacional de Seguridad Vial que se llevaron a cabo entre el viernes y el sábado aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara y en Monterrey. Vamos a hablar de todos estos temas, pero Pati, primero si nos ayudas con las efemérides del día, por favor.
Claro que sí, Rodolfo, con el gusto de siempre. Un día como hoy, 17 de agosto, pero del año de 1502, Cristóbal Colón toma posesión del territorio de Honduras en nombre de los reyes de España. También un 17 de agosto, pero del año de 1801, se realiza la última prueba del sumergible inventado por el estadounidense Robert Fulton, que permaneció bajo el agua más de 4 horas. Y como indicadores financieros tenemos a la compra. Parece que hace algunos minutos, el dólar a la compra a 17.79, a la venta en 18.54 el euro, a 20.26 la compra, a la venta en 20.84 la libra, 23.41 y a la compra y a la venta en 24.07, Rodolfo.
Muchísimas gracias, Pati. Y Gerardo, si nos puedes dar tu comentario económico, por favor.
Claro que sí, Rodolfo, muchas gracias. Mire, estamos retomando una nota del periódico El Economista, en donde tenemos la información de la Dirección General de Conservación Carretera y que está preparando una licitación de 4 paquetes de conservación plurianual para la red carretera federal. Y aquí la novedad es que lo vamos a hacer bajo el esquema de asociación público-privada. Sabemos de los recortes que ha representado para el gobierno la baja en los ingresos petroleros. Y en este sentido, pues la SCT está tomando sus previsiones, está ya licitando un primer paquete para este año en los tramos de Querétaro, San Luis Potosí y Coatzacoalcos, Villahermosa, y para el año que entra prevé otros 4 paquetes más, ¿no? Ya hay algunas constructoras interesadas en estos paquetes carreteros y bueno, sí, lo que expresa la propia Secretaría es que el presupuesto aprobado todavía para el otro año mantenía un esfuerzo presupuestal para destinar recursos a la conservación carretera, pero la baja en el precio del petróleo afectó sustancialmente la asignación ejercida, por lo que se están lanzando estos esquemas de asociación público-privada y bueno, así es como se estará atendiendo este asunto, ¿no?
Pues ojalá jalen, Gerardo, porque yo tenía entendido, bueno, es una cifra vieja, pero hasta hace un par de años solo se había hecho un proyecto en el gobierno federal con ese esquema que había sido completado y yo me enteré que pues bueno, no legalmente había como muchas trabas para poderlo llevar a cabo. Yo me imaginaría que después de este tiempo pues ya se han de haber limado todas las asperezas respecto a la implementación de estos programas y pues a ver qué tal. Pueden ser una muy buena noticia, a ver cómo se llevan a cabo y aprender de estos proyectos,
¿no? Sí, en realidad no es sencillo, sí es complejo este tipo de operación, pero pues como tú dices, esperemos que con este esquema se atienda pues este pendiente que tenemos sobre todo en la parte de conservación carretera, ¿no?
Claro que sí, que es un tema muy...
Sobre los tramos o los estados que pertenecen y pasan las carreteras, ojalá por ahí, Gustavo, estaremos nosotros cerrando algunos tramos que nos ha interesado el mejoramiento y la conservación. ¿Algo hablabas de Coatzacoalcos, Gerardo?
Sí, los que ya están en proceso de licitación, Querétaro, San Luis y Coatzacoalcos, Villahermosa, y los que están previstos para el año que entra, para 2017 en primera instancia, Texcoco, Zacatepec, Saltillo, Monterrey, Nuevo Laredo, Pirámides, Tulancingo, Pachuca y Matehuala, Saltillo.
Creo que el de Saltillo es muy interesante, creo que es uno de los tramos que a nosotros nos ha costado trabajo, ¿no? En las autorizaciones especiales de conectividad, ojalá ahí tuvieran un paquete para el sureste, para Oaxaca y Chiapas,
sí,
¿no?
Ojalá que sí.
Y hay una parte del norte hacia Naica, porque también nos hace falta por allá.
Muy bien. Si este paquete sale bien, me imagino que se van a venir en cascada.
Seguro.
Muchísimos
que
otros, especialmente
de las prioridades que traíamos
en el sur. Así es, Pati. Y bueno, comenzando, acaba de... vamos a mostrar un audio, ¿no? Sobre lo
sí.
del reglamento de homologado.
Así es, como sabemos, ayer nos llegaron noticias de que la CAINTRA se ha reunido con la Asociación de Alcaldes y parece que llegaron a algunos acuerdos interesantes. Nosotros les habíamos venido platicando de los avances que se pudieran tener en relación a algunas salidas al llamado reglamento homologado, que son los reglamentos que están sacando los diversos, que están ya publicados y ya están entrando en vigor por los diversos municipios del estado de Nuevo León. El que ya tenemos publicado y entrado en vigor es el de Monterrey. Después, Perla, ¿nos seguíamos con cuál?
Sí, es el de Monterrey, que ese fue el primero que entró en vigor. Sin embargo, bueno, todos van seguidos. En este caso, la semana pasada entró en vigor Santiago y San Nicolás de los Garza, entraron el 9 de agosto. Por lo que respecta a Juárez, entró el día de ayer en vigor. San Pedro, que entra el 19 de agosto, sin embargo, con San Pedro, bueno, tenemos la situación
todavía
de
por
esta
ahí.
Publicación, uh-huh. que
convoca,
menciona,
¿no?
La posibilidad de modificar el primer transitorio, y esto obviamente, bueno, nos daría como beneficio que la entrada en vigor fuera hasta febrero del 2017, dándonos más oportunidad de, bueno, llegar a alguna negociación para que no haya tanta restricción al transporte de carga.
Así
Sin embargo,
es.
Bueno, los demás municipios no han dicho nada, e incluso esta publicación de San Pedro solo es una convocatoria para que la ciudadanía participe, por lo que no es oficial todavía que se modifique el primer transitorio y el sexto transitorio. En este caso, bueno, el sexto transitorio consiste en la publicación de medios de dar a conocimiento, un periodo de 90 días para aplicar el reglamento para dar el conocimiento a los transportistas de las restricciones que se están publicando. En este caso, bueno, Guadalupe entra en vigor el 26 de agosto, que es la próxima semana, y Apodaca, que fue el último que se publicó, entra a finales de mes, el 30 de agosto.
Recordemos que la Asociación de Alcaldes del Estado de Nuevo León traen, además de las restricciones a un tipo de configuración y a horarios para circulación de todos los vehículos de carga y algunos asuntos ahí que restringen la distribución de las mercancías en todo el estado, tanto a los que circulan dentro de la distribución urbana como para los que están llegando de carretera y tienen su destino final en alguno de estos municipios. Está interesante lo que señala esta entrevista que hace Gregorio Martínez. Están entrevistando a la gente de CAINTRA, a Jesús López, que lo conocemos, al buen amigo Jesús López, como el presidente de la Comisión de Transportes de la CAINTRA, y será interesante ver cómo van llegando. Recordemos que también han sentido presión por la ola de amparos que se están interponiendo. Nosotros hay que seguir tomando nuestras previsiones, porque no sabemos la negociación hasta dónde beneficie a todos nuestros socios y bueno, a todos los que distribuyen en el estado de Nuevo León, así que a la hora que me indique Iris, nos vamos al audio.
Sí, vamos a escuchar el audio de Noticieros Televisa Monterrey con Gregorio Martínez.
Mañana con 33 minutos, la hora exacta, el tema del reglamento homologado de tránsito. ¿Qué pasó ayer? Así como la película, ¿verdad? ¿Qué pasó ayer? En la reunión entre los alcaldes metropolitanos y los representantes de cámaras empresariales. Pues, ¿qué? Que después de la ola de amparo le dieron reversa los alcaldes metropolitanos al reglamento que ya habían aprobado, que van a contemplar una modificación en los horarios de restricción del transporte de carga. En lugar de hacerlo de 6 de la mañana a 10 de la noche, como originalmente lo habían previsto y acordado y aprobado, pues va a quedar de 6 y media a 9 y media de la mañana, y por la tarde lo tienen que definir aquí al martes o miércoles de la próxima semana. ¿Cómo le explica el alcalde de San Nicolás, Víctor Fuentes, a nombre de la Asociación Metropolitana de Alcaldes? Escuchemos.
Se define con toda claridad la red troncal en la cual va a poder transitar el transporte de carga. Fuera de esta red troncal, todo lo demás son zonas restringidas en las cuales, salvo permiso específico y expreso, se pueda circular. Se establece la restricción de horarios por la mañana y continuamos trabajando, y lo daremos a conocer en la siguiente semana junto con los demás acuerdos efectivos, en algunas
Bueno, sobre este tema, la reacción de los empresarios del transporte, de las cámaras empresariales. Me da mucho gusto platicar esta mañana con Jesús Francisco López, quien es presidente de la Comisión de Transporte de la CAINTRA, la Cámara de la Industria de Transformación. ¿Qué tal, Jesús Francisco? Muy buenos días.
Buenos días, Gregorio. Gusto saludarte.
Gracias, igualmente. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Bueno, ya se calmaron las aguas, ¿no? Pareciera.
Bueno, estamos trabajando intensamente desde principio, precisamente acercando las diferentes posiciones para lograr un buen consenso, lo cual estamos logrando. Estamos satisfechos con las mesas de trabajo, mesas de diálogo, donde estamos cada una de las partes proveyendo suficiente información precisamente para lograr un punto en común, lo cual estamos a un 90-95% de avance, y como se anunció en la conferencia conjunta del día de ayer, en los próximos días los convocaremos nuevamente con medios de información para darles a conocer los acuerdos finales ya con mucho detalle y los tiempos de aplicación del nuevo reglamento.
Claro, pues ya lo que veíamos es que el punto más álgido, que era este asunto de la restricción, pues ya de hacerlo de 6 de la mañana a 10 de la noche, como estaba originalmente previsto, o sea, se estiró la liga a punto de romperse, esto desencadenó una ola de amparos, y entonces, bueno, pues ya reaccionaron los alcaldes y dijeron, entonces vamos a poner en hora pico, la mañana de 6:30, 9:30, y en la tarde-noche, ¿a qué horas quedaría esta restricción, Jesús Francisco?
Estamos hablando primeramente de una gradualidad. Más que por el tema de los amparos, nosotros lo estamos viendo como resultado de la plática y del consenso que estamos haciendo con las autoridades, es ese tipo de acuerdos. Lo que estamos previendo, también con información y con experiencias de otras áreas metropolitanas como la Ciudad de México, es que horarios en la mañana son mucho más sensibles a la población. Es un esfuerzo de todas las entidades del transporte de carga, de todos los centros productivos, de todos los centros de distribución de la zona metropolitana. Sí implica un esfuerzo, implica cambiar cadenas de productivas, implica reorganizar inclusive turnos de embarque, hablar con varios clientes, manejar unos vehículos en esquemas productivos diferentes. Pero este esfuerzo de la industria y de los transportistas lo vemos como muy positivo para coadyuvar en un problema que tenemos como la metropolitana en la movilidad. El acuerdo es de 6:30 a 9:30 de la mañana, es cuando la población está saliendo a sus centros de trabajo, es cuando los escolares o los niños, las mamás están circulándose en las escuelas. Entonces, esto vemos como un primer acercamiento, como un gran acuerdo. Estamos hablando de una gradualidad. Lo que estamos proponiendo y son los temas que estamos discutiendo todavía en la mesa de trabajo es, con esta gradualidad, dado que sí implica un costo adicional, que sí implica un esfuerzo de cambiar cadenas de distribución, vamos evaluando el resultado. Por ello se mencionó también que vamos a estar haciendo un estudio con instituciones académicas de reconocimiento nacional para evaluar en los próximos meses qué pasos adicionales vamos a tomar. Por eso la cuestión de la tarde se manejó como que está en evaluación. No sabemos si vamos a comenzar con ella en esta etapa o hasta una etapa posterior. Lo que nos interesa mucho es tener información fresca, bien diagnosticado de este efecto, y siendo positivo, pues evaluaremos los siguientes pasos.
Estoy viendo aquí, estoy platicando con Jesús Francisco López, quien es el presidente de la Comisión de Transporte de CAINTRA. Estoy viendo aquí que el desplegado, que aparece hoy en diferentes medios impresos y que enumera 7 puntos que ustedes destacan. El primero de ellos, Jesús, dice definir una red troncal por la que el transporte de carga podrá circular sin restricciones en el área metropolitana, así como registros sin costos para las unidades que buscan acceder a esta red. ¿Qué significa esto? Lo que yo entiendo es que sí habría una restricción para que los transportes de carga pasen por la zona metropolitana entre 6:30 y 9:30, pero habrá algunos que sí lo podrían hacer por esa red troncal. ¿Es así?
Es correcto. Finalmente, todos estamos en el sistema de movilidad en la zona metropolitana de Monterrey. Ajá. Es el transporte, está el taxi, está el transporte urbano, están los el carro particular, el transporte de carga como un elemento adicional. Entonces no podemos absolutamente tener toda el comercio y toda la industria que requiere con materias primas, y esto está sacado también terminado para los clientes. Entonces diseñamos conjuntamente con la Asociación Metropolitana de Alcaldes una red evidentemente industrial, por el cual el transporte de carga podría estar accesando 24 horas al día. Aquí estamos hablando de avenidas muy específicas, evidentemente industriales.
Ay, a ver, a eso voy. ¿Cuáles serían esas avenidas donde sí se podría circular sin restricción en las 24 horas del día?
Estamos hablando, por ejemplo, algunos accesos de la carretera que viene de Colombia. Estamos hablando del corredor que está de la carretera de Saltillo hacia la zona industrial de Santa Catarina. Catalina, estamos hablando de, por ejemplo, Avenida Ángeles, entre los límites de San Nicolás y de Monterrey, donde hay mucha zona ampliamente industrial, hay grupos aceleros muy importantes. Entonces estamos hablando de avenidas que hoy más de la mitad del parque vehicular que circula por ellas es industria. Es el vehículo que está ayudando a los procesos productivos de la ciudad. Y estamos en avenidas dentro de esa red de carga que, si bien se necesitan por la industria, son muy sensibles porque también se comparten mucho con el vehículo particular. Voy a poner un ejemplo muy claro, por ejemplo, Carretera Nacional y Revolución, pues todo el parque vehicular de carga que viene de Tamaulipas, del puerto de Tampico, del puerto de Altamira, es el puerto por naturaleza que surte a la industria de Nuevo León. Entonces tiene que ese vehículo de carga seguir accesando a la ciudad, pero sabemos que también es una zona de alta complicación vial y es ese tipo de avenidas, por ejemplo, la que estarían restringiéndose en la circulación de carga de 6:30 de la mañana a 9:30 de la mañana, que es el área más sensible para la población, el horario del día más, donde la gente es más sensible a ese par de minutos adicionales que se puedan tardar en el tráfico para llegar a los centros de trabajo o a las escuelas.
Ahora, el tema del periférico, porque, híjole, esta ha sido una... un pendiente desde hace años, ¿verdad? Tú lo sabes, y platicando también con algunos empresarios del transporte, le han sacado la vuelta a bajar la tarifa, porque la justificante que dice, no, es que mientras no baje la tarifa del periférico, pues entonces no podemos sacar de la circulación de la zona urbana por lo menos la mitad, o sea, de los tráileres que entran a la ciudad de Monterrey y que vemos en todas las avenidas a todas horas, pues por lo menos la mitad bien podrían sacarle la vuelta si utilizan el periférico. ¿De eso se dijo algo ayer?
No específicamente. Estamos en este diálogo muy franco, muy directo y muy cordial con los alcaldes. Hay otras autoridades que necesitan involucrarse. Hablo del Estado y la Federación. Particularmente el periférico, pues es una... le compete directamente al Estado. Sí estamos trabajando con ellos. De hecho, la propuesta integral de CAINTRA para solucionar la movilidad vial en la parte de carga pasa por algunos otros elementos de infraestructura. El primero de ellos es evaluar las tarifas correctas que el periférico debe tener. Hace un par de años hicimos un estudio donde las tarifas necesitaban reducirse en más del 60% para estar en competitividad con la media nacional.
Sí.
Tuvimos un primer esfuerzo con la administración estatal anterior. Se redujeron un poco más de casi un 40%, pero nos quedamos a la mitad. Ahorita, con la actualización de costos, estamos solicitando al gobierno del Estado una evaluación para reducción de 30% adicional al costo de las casetas para el transporte de carga, y con ello está retirando hasta 2.000 vehículos diarios que podrían tomar el periférico. Estamos en coordinación con la red estatal de autopistas. Entendemos y sabemos que están haciendo un estudio precisamente para evaluar la factibilidad económica de esta situación. No es un tema fácil. Recordemos que el periférico está muy satinizado, entonces hay que convencer a otras entidades más allá del gobierno del Estado, pero en las próximas semanas concluye esta evaluación. Estaremos muy en coordinación con ellos para ver la factibilidad de hacerlo. Y otra obra de gran calado de infraestructura que se requiere es en el sur de la ciudad, especialmente la continuación del periférico del libramiento de Monterrey. Es un proyecto que también está fomentando mucho la red estatal de autopistas, inclusive son las propuestas del gobierno del Estado en los esquemas de bursatilización de los ingresos de la REA, y ese periférico 3, que conectaría, digamos, la zona de Allende a la zona de Caderita, permitiría retirar también casi 2.000 vehículos diarios de carga que están entrando actualmente por la zona sur de la ciudad, específicamente por Carretera Nacional y por Revolución. Entonces, definitivamente la solución de mediano plazo y largo plazo pasa por infraestructura, donde el gobierno del Estado y la Federación están involucrados. Y estamos empujando los proyectos y estamos en coordinación con ellos.
Por último, ¿se dijo algo de tema de multas el día de ayer? O, por ejemplo, ¿cuánto venían pagando, cuánto pagan así en promedio las empresas del transporte por concepto de multas? ¿O qué tan estrictos son las autoridades municipales con respecto al tema de multas?
El tema de multas, efectivamente hay multas, algunas multas están efectivamente incrementando su costo, pero ahí estamos siendo muy respetuosos de la autoridad. Finalmente lo que buscamos es ser preventivos y no caer en infracciones. Entonces, lo que estamos comprometiendo con ellos es una intensa campaña de difusión en los próximos días iniciaría, una vez que logremos los últimos acuerdos. Estamos a punto de en el fecha final para firmar el convenio. A partir de ahí, por medios impresos, inclusive televisión, radio, estaríamos haciendo una difusión conjunta de cuáles son los acuerdos finales y cuáles son los motivos de infracción, de manera preventiva para no caer en ellos.
Aquí me está preguntando alguien del público a través de Twitter, que se hablaba de permisos por unidad, por municipio, y que pues el costo y el esquema resultaba ridículo. ¿Se dijo algo de esto?
En el tema de los costos, sí, estamos lo platicamos, fue una de las preocupaciones principales de la industria. No tenía mucho sentido estar sacando permisos y permisos de forma de sol y por unidad, como se menciona. Hay muy buenos avances. Lo que estamos logrando es buscar una figura de permiso intermunicipal, lo cual sería un precedente nacional de vanguardia, y aparte que este permiso estuviera de una forma muy ágil en trámite. Sería en línea, sería muy fácilmente fácil de conseguir, sería con documentos mínimos y muy bien definidos, y también de una manera el costo sería o marginal o como tope con el costo actual. Entonces no estamos hablando ya de un permiso de una burocracia adicional, eso ya está muy bien acordado con los alcaldes, fueron muy sensibles a nuestra petición, a nuestras preocupaciones, y los costos también es un tema ya superado.
Pero yo le aprecio mucho, sí, perdón.
Nada más estaba mencionando, esos temas ya están superados, estamos logrando muy buenos acuerdos en ese sentido, acercando las posiciones de ambas partes.
Pues aprecio mucho, Jesús Francisco López, presidente de la Comisión de Transporte de Caintra, que nos hayas aceptado la entrevista y que nos des pues un panorama más amplio acerca de las preocupaciones que hay en el sector productivo de nuestro estado, del sector industrial, los acuerdos alcanzados el día de ayer, los siguientes pasos que tienen que resolverse ya en los próximos días para contar con un reglamento homologado de tránsito. Ahora sí, que ya no desencadene otra ola de amparos, que ya sea lo más eficiente posible, ¿verdad?
La comunicación está abierta y lo que estamos solicitando, y seguramente así será, porque vemos muy buena discusión de los alcaldes dentro de AMA, es que estos meses de trabajo permanezcan sin fecha de caducidad, porque nos va a permitir posteriormente evaluar el propio reglamento. Vaya, la ley y el marco regulatorio son el elemento vivo, entonces nos va a permitir con este diálogo continuo ir actualizándolo, ir haciendo los ajustes que se consideren pertinentes y sobre todo diagnosticando correctamente la movilidad de la ciudad y trabajando todos en conjunto para que mejore.
Gracias, Jesús, gusto en saludarte.
Gracias, un saludo al auditorio, Gregorio, y a ti personalmente, estamos en contacto.
Gracias, que estés muy bien, Jesús Francisco López, presidente de la Comisión de Transporte de la Cámara de la Industria de Transformación. Bueno, vamos con...
Bueno, pues como vimos, Pati, el Cabildo de San Pedro emplazó a 3 meses para que el actual reglamento de vialidad y tránsito entre en vigor, ¿no? Ya ves, no se han puesto de acuerdo entre todos los municipios ni tampoco con la comunidad empresarial como para que definir exactamente una postura al respecto, ¿no?
Así es, parece que en su totalidad, a pesar del esfuerzo muy importante que hace la Caintra en Monterrey y toda la industria, por supuesto también nosotros desde acá, desde la Ciudad de México, no estamos llegando todavía a acuerdos definitivos. No se han publicado estos acuerdos, no hemos firmado nada, entonces yo todavía creo que estamos en falta de certeza jurídica. Uh-huh, de certeza jurídica para que tengamos en el monitor el tema de las detenciones, de infracciones, y que la gente no por eso se desista ahorita de los procedimientos legales, sino por el contrario, que lo sigamos intensificando a manera de que podamos llegar con esta asociación de alcaldes a algo ya determinante. Por lo que escuchamos, Jesús López nos dice que los acuerdos que están siendo destacados con la Asociación de Alcaldes y que pareciera llevar por buen camino, pues es definir una red troncal, como lo decía Gregorio Martínez. Uh-huh. Preguntaba que cuál era esta. Yo sé que han estado haciendo algunos mapeos de tránsito por ahí para saber cuáles son las vías por donde pueden acceder los vehículos de carga de conformidad con su configuración. La otra que tenemos por ahí, Rodolfo, es identificar estas zonas, y algo muy importante, si nos comentas esto de establecer permisos intermunicipales.
Uh-huh. Pues es algo que hemos estado peleando como comunidad empresarial, porque si recordamos al inicio de todo esto, la idea era que se implementaban una serie de permisos, por conceptos que tampoco quedaban muy claros, ¿no? Porque había permisos por, no sé cuál era el concepto, si maniobras.
Maniobras y carga y descarga.
Había uno de carga y descarga, otro de maniobras.
De maniobras, ajá.
Por circulación también. Y entonces esos permisos eran por vehículo, por municipio, y en algunos casos llegaban a costar alrededor de 5,800 y algo de pesos. Entonces, por cada vehículo lo tenías que multiplicar por 11 y por el monto, lo que resultaba pues realmente en unas, aunque tuvieras un solo vehículo, resultaba en unas cantidades bastante pues hasta ridículas, ¿no? Y entonces aquí lo que están pidiendo es precisamente pagar un permiso que único que valga en todos los municipios, y por eso es que aquí hacen la aclaración de costo razonable, precisamente por esto que mencionábamos.
Y por todas las unidades, ¿no?
Exactamente, pero también, como se comenta en el punto anterior, pues es que se tienen que definir cuáles son estas rutas, esas zonas. Me parece que también estas siete peticiones que a continuación seguiremos comentando, pues lo que piden es establecer una certeza, porque hay muchos cabos sueltos que se prestarían a muchos costos altos, a corrupción, a infracciones, ¿no? Y también el cuarto punto pues es presentar excepciones de mercancías y unidades, las cuales por su naturaleza no se pueden limitar su circulación. Y aquí volvemos a un tema que hemos platicado mucho: todo aquello que afecte la actividad económica, que impide la actividad económica, pues va a generar costos. Entonces, evidentemente, y como sucedió aquí mismo en la zona metropolitana del Valle de México, pues es fundamental, porque si pensamos en medicinas, si pensamos en productos perecederos, si pensamos en concreto, si pensamos en valores, si pensamos en vehículos utilitarios, o sea, es
en
decir,
materiales
hay
peligrosos.
En materiales peligrosos hay una gran cantidad de mercancías que deben circular sin restricción, pues porque si no, inclusive esto se vería afectado en la misma inflación de las ciudades y del país, ¿no?
Así
entonces,
es.
Pues necesariamente tiene que haber una serie de excepciones para que la actividad económica continúe, para que no se incrementen los costos, para que no haya inflación, más allá de que yo entiendo que hay cuestiones de emisiones contaminantes que deben de cubrirse, pero como siempre lo he repetido, para eso hay modelos, para eso hay ingenieros que pueden hacer una simulación y que se puede saber el costo-beneficio de estas medidas. Y otra cosa pues es que no se sepa que existen y no se hagan estas simulaciones, ¿no?
Así es, creo que la parte de los permisos, voy a regresar un poquito, el intermunicipal, y además con costos razonables y un procedimiento ágil, vía electrónica y demás, que has estado proponiendo y que al parecer tiene buena cabida con los alcaldes. Hablando de costos razonables y los costos que nos señalabas, pues por eso se les llamaba el reglamento, que lo que buscaba era una recaudación, ¿no? El reglamento de recaudación. Hay inclusive una autorización, un permiso que estábamos requiriendo sin costo alguno.
Así es.
Que es este que requieren los vehículos que vienen de carreteras federales y su destino final es alguno de los municipios de Monterrey, de Nuevo León, perdón, puede ser Monterrey o cualquiera de los otros municipios. Y ellos, como ya tienen una autorización, deberían de llegar a su destino sin tener que pagar ningún otro intermunicipal, sino tener solamente la autorización por parte, pues ahora vamos a hablar del Estado, porque ya sería del Estado, si esto sería ya intermunicipal, pues por todos los municipios que puedan pasar. También hablaba Chuy de definir características específicas de las unidades de reparto al consumidor final. Esto ya es la distribución que hay dentro de la ciudad y permitir la circulación del full, del vehículo doblemente articulado, en la red troncal de carga exclusivamente. Estoy pensando que están haciendo algo así como algún confinamiento, algún tipo de corredores seguros, tratando de hacer algo similar a la Ciudad de México, pero tenemos que ver cuáles son, ¿no?
Uh-huh. Detrás del 5 y 6 de este del que comentas de definir características para los vehículos de reparto y lo del full, pues también lo que hay detrás es una petición por parte de la iniciativa privada de delimitar el transporte de carga, porque una cosa es los vehículos que hemos insistido mucho, que circulan en carreteras con una lógica, que tienen una lógica diferente a los vehículos de reparto que están llegando a los changarros de cada esquina. Entonces, pues evidentemente hay que delimitar cuál es cuál y hay que aplicar gestiones diferentes, ¿no?
Yo creo que hasta que tengan el estudio, Rodolfo, que es el último punto y que tú conoces muy bien de estos temas, yo creo que hasta que tengan el estudio, el modelaje y todo lo que se están pidiendo a las universidades y a todas las instituciones académicas de alto prestigio, hasta que no se tenga ello, yo creo que podríamos tomar el modelo de la Ciudad de México y pues ellos han decidido 6:30, 9:30, estar deteniéndonos porque son las horas de mayor tránsito vehicular. Lo decía Jesús López, la entrada de oficinas, la entrada de niños a la escuela y demás. Yo creo que con esto estaríamos resolviendo una parte del problema, pero también me preocupa que Gregorio Martínez le pregunta sobre los horarios vespertinos, ojalá y no tendríamos que caer en esa en ese caso, y que los estudios que se lleguen a realizar pues señalen que cuáles son las mejores maneras de movilidad en Nuevo León, ¿no?
Sí, me parece que esa sería una buena salida. Creo que ha demostrado su efectividad en la zona metropolitana del Valle de México, pero a mí también lo que me preocupa es que justo Iris nos mandó, creo que esta semana o finales de la pasada, una notita en un periódico en donde más bien la Ciudad de México quiere copiar el modelo de Monterrey, ¿no? Que eso
no
sería
un error
absoluto.
Monterrey
debería de, bueno, la zona metropolitana de Monterrey debería de tomar el modelo del Valle de México y no al revés. No hay que no se copien las malas ideas, ¿no? Las pésimas ideas.
Yo esperamos que en la Ciudad de México lleguemos a buen acuerdo en estos días y tengamos ya algo que compartirles definitivo en cómo se va a mover las cargas por las mañanas y los fines de semana y en caso de contingencia. Recordemos que en la Ciudad de México acabamos de vivir una situación de emergencia y entonces aquí en la Ciudad de México sí tenemos que movernos de otra forma, ¿no? Con la norma emergente, con las nuevas restricciones de circulación por el tema de emisiones contaminantes. Entonces, este tema es otro, es movilidad y la ciudad tiene características desafortunadamente diferentes a Monterrey, porque nuestra ciudad ya llegó en un caos especial en materia de movilidad y de emisiones contaminantes, pero no es el caso. Y yo creo que, Perla, con estos casos, con estos temas que Jesús comenta, podríamos estar arreglando una parte, pero de todos modos hay artículos muy específicos que señalan una restricción total, todo un capitulado que tenemos que modificar, y hasta que no veamos oficialmente publicado, ¿es correcto? Hasta que no veamos oficialmente publicado un transitorio que modifique, nosotros tenemos reglamentos vigentes, ¿no?
Así es, hasta que no haya una publicación oficial en el diario periódico oficial de Nuevo León, estos van a seguir vigentes, ya que la negociación no está dando una certeza jurídica, como ya lo habías mencionado. Aparte de que, bueno, yo en todo caso, todas las notas que he visto hablan de la restricción de horarios, pero tenemos que tener en claro que no es el único tipo de restricción que nos están planteando los reglamentos. Entonces, no por ganar a lo mejor horarios para poder transitar quiere decir que nos van a quitar los permisos o que van a abrir las vialidades para poder repartir o que no nos van a cobrar las maniobras de carga y descarga.
Así es, de eso no hablaron, entonces sí me llama la atención que ojalá y sea integral, ojalá y nos resuelva todo el capitulado de carga de los reglamentos y ojalá y publiquen un transitorio para que todo entre en vigor el año que viene y tengamos los estudios, Rodolfo, y tengamos una negociación certera y eficiente.
Y para cerrar, Pati, y para los escuchas de Monterrey, en estos 3 meses, ¿qué pasa? ¿Está vigente el reglamento anterior?
Ajá, está vigente, sin embargo hay una etapa de publicidad de 90 días que nos señala por ahí. Entonces, en el tema de las infracciones hay que tener mucho cuidado porque no debemos ser infraccionados, también lo escuché en la entrevista.
Okay.
Sino solamente tenemos que ser amonestados. Entonces, tengamos el cuidado de que seguridad pública en el Estado de Nuevo León y en los municipios, sobre todo ahorita Monterrey y los que nos comentó Perla que ya están vigentes, no deben de estarnos infraccionado. Nos deben de estar invitando a no circular por donde ellos señalan, a que no entren los fules, a todo lo que señala el capitulado, que es una restricción bastante fuerte. Entiendo que no está siendo tan masivo, pero por lo que dijo Gregorio y Jesús López, algunas empresas se han sido molestadas. Entonces, estamos en una etapa, se supone, de publicidad y los mismos transitorios de los reglamentos así lo señalan.
¿Dirías de ejemplo, o sea, en el sentido de todavía aplica el reglamento anterior?
No, ya dejó. Solamente para ese capitulado tenemos el tema de publicidad. Entonces ya entró en vigor totalmente los cada uno de los reglamentos vigentes.
Muy bien, Pati. Pues vamos a ver cómo funciona y pues también esperemos que, como te decía, los malos ejemplos no se copien. Y pues vamos a un corte comercial. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook ANTP México y en Twitter @ANTP México. Seguimos con más de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga.
El podcast de ANTP. Te invitamos a escucharlo todos los martes a las 10 de la mañana. Lo puedes descargar en nuestro portal www.antp.org.mx. También está disponible en iTunes.
¿Sabías que comercio exterior registra déficit comercial de 524 millones de dólares en junio? El comercio exterior mexicano durante junio de este año registró un déficit comercial de 524 millones de dólares, saldo similar al déficit de 527 millones de dólares reportado en mayo, dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. El saldo de junio se compara con el déficit de 827 millones de dólares registrado en el sexto mes del 2015. Con este saldo, la balanza comercial del país presentó un déficit de 7.116 millones de dólares durante los seis primeros meses del año, precisó el organismo estadístico. Con información de Aristegui Noticias. La cápsula. Incrementa la SCT 14% estímulos a chaterrización. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes subrayó que el aumento de 14.3% en el estímulo fiscal al esquema de renovación vehicular para el autotransporte federal fortalece la participación de los propietarios de hasta 5 unidades. Señala que con este incremento, actualizado con base al Índice Nacional de Precios correspondiente a la fabricación de automóviles y camiones, se fomenta el retiro de unidades obsoletas y su sustitución, con el objetivo de modernizar el parque vehicular. La intención de estas modificaciones es fortalecer la participación en el programa de renovación vehicular de la SCT de los propietarios de hasta 5 vehículos, conocidos como hombre camión, para que puedan renovar sus unidades de autotransporte, explica. En un comunicado, la dependencia indica que también se modificó la acreditación de la propiedad, cuya fecha base era el 1 de enero de 2015 y ahora son los últimos 12 meses inmediatos anteriores a la fecha de la consulta ante la dependencia. Menciona que el decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación, también establece que las respuestas positivas a las consultas en el sistema de la SCT tendrán vigencia de 3 meses, contados a partir de la fecha de expedición. La póliza de seguro o fondo en garantía deberá estar vigente a la fecha de la presentación de la consulta ante la dependencia. Con información de La Crónica.
Cumplimos 20 años de estar en México, y en esos 20 años ha pasado mucho más que solo tiempo. Son 20 años de trabajo intenso para lograr mejores productos, mejor rendimiento, mejores resultados. En una palabra, mayor uptime en todas nuestras unidades. En 20 años hemos entendido que nuestro negocio solo crece cuando logramos crecer el negocio de quienes usan nuestras unidades. Y justamente por eso no tenemos clientes, tenemos amigos. International, 20 años en México.
ANTP agradece a Navistar y Kenwood, patrocinadores de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga.
¿Qué tal? Amigos, regresamos a ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Y ya después del corte, pues le vamos a dar la bienvenida a Daniela Villarreal Matancillas, quien encabeza el equipo de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de FEMSA Logística. ¿Lo dije bien, Dani?
Sí, es correcto. Hola, Rodolfo, buenos días. Saludo al auditorio y saludo a todos por allá en la NTP. Buenos días.
Buenos días, Dani, un gusto escucharte. Estamos acá todo el equipo. Y bueno, nos vas a hablar hoy de transporte limpio.
Así es. Sí. Y particularmente sabemos, Dani, que has hecho una labor muy, muy fuerte para impulsar este tema. en FEMSA Logística. Y queríamos conocer el punto de vista, digamos, de un, por decirlo así, de un usuario de este programa que encabeza Semarnat. Y queríamos tener tu punto de vista para poderlo compartir a las a muchos otros asociados de ANTP, porque lo vamos a ir hablando. Esto se ha convertido en una herramienta que eventualmente nos puede ayudar mucho en todos estos temas de restricciones, de circulación en general de carga, porque es un programa que disminuye el consumo de energía y eventualmente también disminuye las emisiones contaminantes, ¿no? Entonces, Dani, desde tu punto de vista como usuaria, ¿qué es el programa de transporte limpio? ¿Cómo lo definirías? Y cómo, y si, y evidentemente, pues si lo recomendarías a otros usuarios de la ANTP.
Sí, Rodolfo, con mucho gusto les podemos comentar desde nuestra experiencia y perspectiva qué ha sido para nosotros participar en este programa. Básicamente, en el 2010, que fue cuando se constituyó todo este programa con bases de un sistema voluntario que arranca la Semarnat, buscando promover prácticamente lo que son las estrategias y las tecnologías para buscar el consumo de disminuir el consumo de combustible y por ende pues los costos operacionales. Y trayendo como resultado pues toda la disminución de contaminantes de emisiones a la atmósfera. Nosotros al ver los objetivos del programa, al sentir que teníamos que ser partícipes de ellos, fuimos socios voluntarios y socios fundadores del programa en el 2010, y desde la fecha hasta el 2015 tenemos reportando ya por sexto año consecutivo nuestros consumos de combustible y todas las tecnologías y las estrategias que tenemos para la disminución de este mismo, ¿no? Básicamente para nosotros el programa ha traído virtudes para nosotros como volvernos más eficientes, más competitivos y por ende pues también un resultado mucho más amigable con el medio ambiente de nuestras operaciones.
Oye, Dani.
Dime, Pati.
Perdón. ¿Cuáles serían las empresas, así como ustedes, que es FEMSA Logística, la que está en el transporte limpio, no sé si más del grupo, pero cuáles serían las empresas que estarían calificando para ingresar? ¿Sabes? Nos ha tocado que muchos socios llegan con nosotros de primera instancia a preguntarnos cuáles son los beneficios y si califican o no califican. Ustedes como empresa socialmente responsable y con muchos certificados de calidad, por supuesto no se iban a perder en de este, que es muy eficiente y que les está ayudando muchísimo. Pero ¿quiénes más podrían ser candidatas?
Mira, el programa está dirigido principalmente a empresas de transporte de carga y pasaje. Pueden ser urbanas, pueden ser foráneas y, por supuesto, empresas usuarias del servicio de carga. Por ende, nosotros como FEMSA y como grupo participamos con FEMSA Logística reportando nuestra flota propia. También la flota que administramos de nuestros clientes como la flota de OXXO, la flota de Heineken en distribución primaria y la flota de Coca-Cola FEMSA en distribución primaria, que son las flotas que administramos. Pero a su vez, ellos como empresas del grupo, tanto como Coca-Cola en su distribución local, ellos también pueden hacer ellos también inclusive hacen su reporte en toda su distribución urbana, e inclusive Heineken también ya está haciendo su reporte en distribución urbana. Entonces pueden participar desde la distribución primaria y distribución secundaria, tanto pasajeros como de carga, a aplicar a este programa y hacer su reporte.
Y son todos los vehículos automotores que emiten diésel, ¿verdad? O sea, que utilizan diésel.
Vehículos de diésel. Exacto.
Excelente. Hay un procedimiento. Por supuesto que entendemos que hace más eficiente, más competitivo y hace a la empresa y a todos los vehículos, por supuesto, amigable con el medio ambiente. Uh-huh. Es voluntario, Dani, y es diseñado por la Semarnat con apoyo del SST. Este objetivo del programa es muy muy interesante. ¿Cuál es el funcionamiento de este programa? ¿Cómo empezamos? Sé que se hace una carta, nos adherimos.
Mira, verdaderamente es muy sencillo y la verdad es que la información que te piden hoy por hoy las empresas que nos dedicamos al transporte de carga es información que ya tenemos, ya sea en un sistema o administramos por parte de la misma información que se requiere para tu propia administración. Básicamente el paso uno es firmar una carta de adhesión al programa, donde tú te vuelves o te conviertes en un socio del programa. Esta se hace directamente a la subdirección de transporte de la Semarnat. Una vez que se reciba la carta del interesado, bueno, pues ya se hace como la incorporación al programa, y ellos en consecuencia te envían un cuestionario, que este cuestionario, una vez que tú lo recibes, pues debe ser llenado con información de la flota, y esta misma pues se regresa a la subdirección de transporte para que ellos te puedan emitir como tu desempeño ambiental. Una vez que se hace la evaluación por parte de Semarnat, tú requieres dentro de esta evaluación, se hace como en un modelo de una herramienta para medir cuáles fueron tus ahorros en combustible y emisiones de dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno y todo el material particulado y emitido por parte del vehículo, ¿no? Entonces, básicamente la información que te piden es información general de tu flota, cuántos equipos tienes, cuántos operas, el producto que transporta la flota, qué tipo de mercancía estás moviendo, información general, te piden que llenes cuántos camiones tienes, cuántos kilómetros has recorrido por unidad, cuántos son los litros de consumidos de combustible, y te piden información de la flota como tipo de antigüedad, peso bruto vehicular, litros consumidos, y después ya viene la parte del compromiso, que básicamente es llenar cuáles han sido tus estrategias para poder tener resultados de disminuciones, que bueno, entre ellas puedes mencionar los lubricantes que tú utilizas, mejoras en el motor, aerodinámicas, tecnología aerodinámica, si cuentas con tecnología tipo híbrida, con tecnologías de software que también que te permiten pues hacerte esta parte del ruteo dinámico, y pues todas aquellas tecnologías que tengas que sean alternas al consumo del combustible de diésel particularmente, ¿no? Y bueno, una vez que haces como todo este llenado y este registro, se hace ya el reporte de desempeño, que es donde a ti se te emite, o la semana ya te emite cuánto fue tu ahorro en consumo de combustible y cuál ha sido tu puntuación en la evaluación del desempeño ambiental. Y pues básicamente son tres tipos de evaluación, que va desde el buen desempeño ambiental, muy buen desempeño ambiental y el excelente desempeño ambiental. Que las empresas que lleguen al excelente desempeño ambiental, bueno, ellas son las que se consideran pues parte de las empresas que pudieran optar por este tipo de lo que comentaban al principio de incentivos o lo que se formuló ahora en el convenio que fue para lo de la contingencia ambiental, que son este tipo de excepciones, ¿no? Aquellas que hayan tenido un resultado en excelente desempeño ambiental. El desempeño se otorga en cuanto a tu ahorro de combustible, y todo esto pues se da en cuanto a las tecnologías que tú hayas reportado y todas las iniciativas que tú tengas de mejoras, ¿no? Y bueno, básicamente una vez que Transporte Limpio, el programa de Semarnat, te otorga este reporte, al final ellos ahorita como tienen, es un premio o una obtención del premio que te lo otorga la Secretaría de la Semarnat, y reconoce básicamente es el compromiso ambiental y todas las prácticas que tú tienes como empresa, ¿no? Y bueno, este reconocimiento es anual, e inclusive ahorita ya estamos en fechas muy próximas de recibir el reconocimiento, en el próximo 23 de agosto inclusive es, y bueno, estamos ya alistándonos para este mencionado premio.
Dani, algunas preguntas del proceso que nos acabas de comentar. Entiendo, y porque lo he platicado contigo, hay como una cuestión con los tiempos. O sea, no es, si nos puedes explicar, cuando recibes el cuestionario, lo llenas, ¿qué tanto se tarda de ese momento hasta que puedes decir que formas parte del programa y que ya tienes una calificación de bueno o excelente? ¿Cuánto tiempo transcurre en eso?
Mira, la verdad es que yo soy una persona con una gran grata experiencia con todo el equipo de Semarnat. Ellos son son un equipo pequeño, pero un equipo muy eficiente, donde tú al momento de escribirles un correo electrónico y decirles, mira, quiero participar en el programa, automáticamente te piden esta carta, y te puedo hablar que es un proceso muy corto, o sea, en tiempos pues no tengo la estimación tal cual de cuánto se lleva, pero es una respuesta inmediata. Prácticamente lo que ellos están buscando es justamente que las empresas se adhieran y que haya mucho más compromiso al reporte, entonces su eficiencia en la respuesta súper efectiva. Entonces yo les puedo decir que si hoy mismo le escriben a Judith Trujillo, que es la persona que se encarga de este programa en conjunto con su equipo, con Rodrigo, ellos te van a contestar inmediatamente y van a hacer todo lo posible porque tú puedas estar llenando este cuestionario. Y la verdad es que se tardan en semanas, ¿eh? Es muy corto el periodo donde ellos te entregan tu resultado. Igual, bueno, básicamente sí, la diferencia es que para participar en este premio sí hay periodos que ellos hacen te piden el reporte a partir de que inicia del año y se hace el reporte de un año hacia atrás. O sea, tú estás reportando ahorita, por ejemplo, el 2015. Ajá. Y lo que te están premiando es tu resultado del 2015. Esa entrega se hizo, te lo empiezan a pedir a partir como de enero y tienes como aproximadamente hasta abril para poder llenar la información. Y bueno, ellos te emiten el resultado y te digo, la premiación es ahorita en agosto, pero obviamente ya se hizo la evaluación de las empresas que vamos a ser premiadas en agosto. Pero la verdad es que yo lo que les recomendaría es acérquense con Judith y con Rodrigo, acérquense con la subdirección de transporte de la Semarnat y la verdad es que les van a dar una respuesta inmediata y un trato excepcional para que puedan ustedes también participar en este programa y bueno, y puedan ver también los resultados y las virtudes que te puede traer para ti como empresa estar reportando en transporte limpio.
Fíjate que Dani nos comenta también en una presentación esta Judith que este año se han adherido 255 empresas ya y han evaluado 40,000 camiones y se han evitado 4 millones de toneladas de CO2. O sea, se me hace importante que se sigan adheriendo. Están hablando de cursos y de próximos pasos y tú que estás muy en contacto con la gente de Semarnat, ¿qué nos puedes comentar de este MOU entre los programas de transporte limpio en México y un Smart Way de Estados Unidos y actualizar las herramientas de medición?
Sí, mira, básicamente no nada más es un tema de compromiso de las empresas. La verdad es que Semarnat, en conjunto con la SCT, a las empresas que estamos adheridas al transporte limpio, pues tienen un compromiso con nosotros y también nos brindan desde asistencia técnica en temas de ahorro de energía, cuantificación de las emisiones que se derivan del transporte de carga. Te ayudan, o bueno, más bien te capacitan a tu equipo operativo para que también puedan tener una mejor técnica operativa en su conducción técnica económica. Te ayudan a difundir y a destacar quiénes son las empresas que también te pueden ayudar a ti como proveedor de estas tecnologías. Y bueno, básicamente, bueno, ahora el compromiso es que también tenemos que pudiéramos acceder a tipos de incentivos, ¿no? Entonces, la verdad es que nosotros vemos como beneficios globales a este programa un beneficio muy grande para nuestra empresa y sobre todo pues los que se generan al medio ambiente, que pues efectivamente son los datos que tú mencionas, Pati.
Sí, mira, tenemos a un invitado especial que viene a cerrar el programa y que quiere saludarte, Dani.
Ajá. Oye, Dani, muy buenos días, Leonardo Gómez.
Hola, Leonardo, ¿cómo estás?
Oye, ¿y a poco aceptan a los que le van a los Tigres?
También, ¿sí? Son los número uno.
No, hombre, deben de pasarlos por varias verificaciones, ¿eh?
Bueno.
¿Sí? Oh, no, muy bien, Dani. Yo creo que el tema de transporte limpio es algo que hemos manifestado aquí en NTP, el buscar fortalecerlo, buscar cómo se adhieren más empresas, dado que ha comprobado tener un beneficio. Y ahora, con el tema de lo que se viene en la Ciudad de México y ha sido reconocido, bueno, pues tiene un mayor aliciente, ¿no crees?
Así es. Definitivamente, digo, a mí me resta decir que invitamos a las empresas de transporte a que formen parte de este programa, que se adhieran al compromiso de mitigar las emisiones de medio ambiente y sobre todo que el hecho de que sean empresas comprometidas pues también da un indicio de que puedan convertirse en aquellos preferidos, ¿no? Para los usuarios también del servicio de carga. Entonces, definitivamente es un incentivo para todas las empresas formar parte de este programa de transporte limpio.
Oye, Dani, ¿y nos puedes recordar? No sé si sea abierto al público en general o tiene que ser por invitación, lo que es la entrega al premio y lo que se va a hacer próximamente.
Mira, la entrega es el 23 de agosto. Pues la verdad es que la invitación se hace llegar a todos aquellos que forman parte. Pero, digo, el día es el 23 de agosto, es a las 11 de la mañana en el Parque Bicentenario, que es una reserva de Semarnat que está muy, muy linda. Vamos a estar ahí las empresas que están premiadas o que van a ser acreedores al premio, pero inclusive van a estar también los proveedores de tecnología, lo cual yo creo que sí pudiéramos invitar a que formen parte de esta entrega, la sexta entrega de reconocimientos, en la cual tendremos también la intervención del presidente de la ANTP, Alex Tyson, dando unas palabras también para invitar a este programa. También se contará con intervención por parte de Daimler, se tendrá pues un presidium de primera categoría, y bueno, algunas palabras también contaremos con las palabras del ingeniero Rafael Paquiano, el secretario de Semarnat, y bueno, pues estaremos ahí las empresas que tendremos el reconocimiento, y pues lo importante es también que ellos vean que sí hay un buen resultado, y pues que puedan también tener alguna referencia de los que estemos ahí, ¿no? Así es que pues invito a que participen al programa, que si gustan ir a la entrega también, me atrevo a invitarlos, así es que pues ahí nos vemos, ¿no? El 23 de agosto en el Parque Bicentenario.
Muy bien, Dani, muchas gracias. ¿Algún otro comentario, pregunta a Daniela?
No, yo simplemente para cerrar, Dani, sabemos que es muy importante y lo hemos platicado muchas veces. ¿Cuál es el principal beneficio para una empresa el adherirse a este programa?
Mira, los principales beneficios que nosotros damos es nos hemos vuelto mucho más eficientes, más competitivos, y por supuesto hemos tenido un gran resultado mitigando todos los impactos que tenemos con el medio ambiente. Y al tener un control de nuestros consumos, al tener un control de todas aquellas información de nuestra flota, nos lleva también a ser mucho más eficientes, porque podemos ser objetivos en los controles, ¿no? El que no mide, pues no puede mejorarse, así es que nosotros desde ese inicio hemos podido tener muchas mejoras, y a su vez hemos podido también incentivar hacia adentro a que haya pues más inversiones para este tipo de tecnologías y capacidades en nuestra flota que nos vuelvan más eficientes.
Claro. Pues Dani, muchas gracias por permitirnos compartir estos momentos y esta experiencia con quien nos escucha semana a semana. Ahí estaremos, seguro que le estaremos echando porras.
Bueno, pues muchas gracias por la invitación, un saludo a todo el auditorio, los felicito por su programa, siempre estamos acá en Monterrey pendientes de lo que nos puedan estar comentando día con día, y bueno, pues a la orden, aquí estamos.
Gracias, Dani.
Gracias, saludos.
Dani, hasta luego, gracias.
Hasta luego, bye bye.
Bien, pues yo tengo un punto, si me permiten, sé que el tiempo apremia, pero quisiera aprovechar. Es básicamente sobre el TMC de México, la conferencia magna para profesionales técnicos en mantenimiento de camiones en T1 y logística en México. Como ustedes recordarán, el TMC México nace de lo que es el Technology and Maintenance Council de los Estados Unidos, que lleva la ATA y que va dedicado a ofrecer al transportista mexicano el mejor programa disponible en la parte de la profesionalización en mantenimiento de camiones. Básicamente tendrán su conferencia anual el día 19 y 20 de octubre, y habrá una competencia nacional de habilidades que va dedicado principalmente a los mecánicos, el Super Técnico 2016, que será el día 18 de octubre. Ojalá puedan participar quien nos escucha, y dentro de ello, como ustedes saben, en este esfuerzo del TMC México participa ANTP, Canacar, AMPAC, ¿sí? Y se está buscando que participe cada vez más organizaciones, dado que se tiene un beneficio para lo que es propiamente la aplicación de las mejores tecnologías y la mejor forma de trabajar con los vehículos en la parte del mantenimiento.
Sin duda, Gustavo Chávez va a andar por allá, lo vamos a mandar a ver que nos reporte nuestro Golden Boy.
No, que esté representando a la asociación y gane algo mínimo.
Pues sí,
ya que el América no gana, pues bueno. Pues
ya está el compromiso, Gus.
Pues sí. Echaremos ganas en ese aspecto.
Muy bien, creo que fue
todo por hoy.
Pues es todo por hoy, y se nos quedó en el tintero lo referente a los exámenes de los operadores con respecto al Premio Nacional de Seguridad Vial, pero lo tratamos la siguiente semana, así también ya tenemos más carnita y más datos para nuestro auditorio.
Seguro.
Y bueno, pues con esto llegamos al final de nuestra emisión. Les recordamos nuestras redes sociales en Facebook ANTP México y en Twitter @ANTP México. Les agradezco mucho nos hayan escuchado como cada semana a través de www.antp.org.mx y despido con muchísimo gusto a mis compañeros de micrófono, a Liz.
Hola, gracias. Hola.
A Gaby. Gus.
Nos vemos hasta la próxima emisión.
Iris.
Hasta luego, muchas gracias.
Señorita Pérez.
Hasta luego, que tengan buen día.
Pati.
Nos vemos la siguiente
Señorita
emisión.
Patricia.
Pati, la de
Cuenca.
Nos vemos en la siguiente emisión. Muy bien, nos vemos en la siguiente emisión.
Leo y a nuestro equipo de producción, muchísimas gracias, Marco. Nos vemos por aquí la siguiente semana. Hasta luego.
Hasta luego.
ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística.